masculinidad es? ¿Qué elementos son los que nos construye como hombres del siglo XXI? Masculinidad es nuestros retos, pasiones y expectativas, lo que nos gusta. Masculinidad es a lo que le tememos y nos enfrentamos. UPAP Radio presenta Masculinidades, un programa que ayuda a analizar, explorar y debatir las formas de construir y asumir las nuevas masculinidades en el contexto histórico-social en México y el mundo, buscando las maneras más saludables de construir nuestra nueva masculinidad.
Bienvenidos sean todos ustedes a Masculinidad Es, el espacio en el que tratamos de averiguar entre todos qué rayos significa ser hombre en el siglo XXI. Esta es una pregunta muy, muy, muy interesante. Tenemos muchas cosas de qué hablar, muchas formas de verlo. ¿Qué significa ser hombre en el siglo XXI o qué implica, no? Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Vamos a hacer un programa un poquito distinto. De repente hablamos de cuestiones más conceptuales, de repente hablamos de ideas, de teorías, de formas de estudiar las cosas, pero también queremos tener la percepción de las personas que están allá, de nuestros escuchas. De repente me escribían y me decían: oye, pero pues está muy padre toda esta onda de los expertos y de los temas, pero pues, ¿qué pasa con la gente real? ¿Qué está pensando la gente, los que somos de a pie, no? Entonces, el día de hoy tenemos invitado a Daniel Soto Cárcamo. Él es ingeniero en sistemas, ¿verdad?
Sí.
Salubrista, estudió salud pública, fotógrafo, padre de familia, ¿qué más?
Pues algo así.
Algo así, ¿algo? Bueno. Pues, bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme, Ale. Y pues muy bien aquí, esperando a que dispare sus preguntas.
Muy bien, pues fíjense muy bien, el día de hoy lo que queremos hacer y a partir de hoy, digamos, vamos a tener más de estos espacios en los cuales pues también vengan otras personas a platicarnos su propia percepción de la masculinidad, de la realidad, de las cosas, cómo ven ellos, cómo han vivido, cómo han aprendido a ser hombres. Entonces, pues vamos a escuchar qué nos tienen que decir todas estas personas, especialmente hoy Daniel, y después quien guste, quien quiera participar, me pueden escribir, claro que sí. Recuerden que nos pueden contactar directamente en la página de UPAP Radio en Facebook, www.upap.edu.mx, si quieren escuchar la transmisión en vivo, o me pueden encontrar a mí a través de mis redes sociales, arroba Kale Alcázar, es con K, en Twitter y en Instagram. Me pueden escribir, me pueden decir: oye, ¿sabes qué? Quiero participar. O si tienen alguna duda, me pueden escribir también en el en vivo y con gusto los leemos y les vamos contestando, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar entonces, Daniel, Dani, cuéntame. Yo creo que tenemos que empezar con una pregunta obligada para que podamos tener como un terreno en común. No, me quiero poner muy difícil, pero vamos a ver, ¿tú qué consideras o para ti qué es la masculinidad?
Pues mira, para mí hoy o ser masculino es hacerme cargo de mi persona, o sea, desde mi salud física, mental, emocional, empezando por mí, ¿no? Mis gustos, mis pasatiempos, mi trabajo, mis estudios. Y ya de ahí, haciéndome responsable yo de mí, de todos esos aspectos, puedo serme responsable de mi familia, ¿no? De mi esposa, de mi hija, de mi casa, de mi hogar. Entonces, yo creo que para mí el ser masculino hoy en día es ser responsable de todos esos aspectos en mi vida, pues.
¿Y tú dirías que esta idea de lo que me platicas ahorita, de la responsabilidad, del cuidado, empezó desde que eras niño, ha ido cambiando, ha ido...?
Sí, bueno, yo creo que en mi historia, en mi persona, mi masculinidad la fui como creando a partir de patrones que yo no quería en mi vida, ¿no? Yo soy hijo de un padre ausente, de una madre soltera y pues vivíamos con mi hermano, ¿no? Mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, a partir de eso, pues sí, desde niño, desde muy niño, fui como dándome cuenta de aspectos que no me gustaban, ¿no? Por ejemplo, de eso del padre ausente, ¿no? Y que bueno, después mi mamá trataba como que de suavizárnosla un poco, de no, pues es que fue a trabajar o cosas así, ¿no? Y pues uno es niño pero no es tonto, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta que él no va a estar, que él no va a llegar. Y sí sientes como esa ausencia de, ¿no? Es por eso me refiero a ser responsable, ¿no? ¿Quieres hijos? Pues tienes que ser responsable, ¿no? Entonces, pues sí, en los festivales, ya sabes, con los amigos, con gente que tiene su familia nuclear, tú te vas dando cuenta que eres diferente, ¿no? Que tu historia más bien es diferente. No eres menos ni tampoco eres raro, pero simplemente la circunstancia es diferente a la de tu entorno social. Y a partir de eso, pues yo fui como que anotando en una listita mental cosas que a mí me chocaban, pues. Entre ellas la ausencia de las justificaciones, la falta de responsabilidad. Y fui formándome también, digamos, de una manera, pues, machista, ¿no? Como se crean todos los, uh-huh, los, o nos creamos todos los varones aquí en México. Ya sabes, ¿no? Cuando crezcas tienes que ser responsable, que aportar para la casa y cosas así, ¿no? O sea, no era tanto como ahora lo vemos hoy en día, ¿no? Que por qué le vas a crear responsabilidades a tu hijo que no tiene o que no debería de tener, ¿no? Entonces, así fue como de niño fui creando mi masculinidad, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me ponía a lavar los trastes, ¿no? Era algo que odiaba. Ahora me relaja, no sé por qué, ya yo creo que estoy en una etapa de señor. Que me pongo a lavar los trastes y ya me relajo, ¿no? De hecho, mi esposa y yo nos peleamos por ver quién lava los trastes.
Para entrar en estado meditativo, ¿no?
Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues sí eran como de... En mi casa no había de... Tú eres hombre y tú vas a hacer esto. O sea, esa cuestión como de género. Uh-huh. Tú lavas, tú barres, tú limpias. Esas cuestiones de higiene, de limpieza personal y de hogar, pues las hacíamos, ¿no? Entre mi hermano y yo.
Sí, creo que es muy interesante porque yo me atrevería a decir que todos los hombres pasamos por distintos momentos en la construcción de nuestra masculinidad, ¿no? Y obviamente el primer momento es la relación que vayamos a tener con nuestro padre, o no relación, pero de alguna forma, aunque nunca lo hayas visto, aunque tu papá te haya procreado y haya desaparecido de la faz de la tierra, de alguna forma tienes por lo menos una relación con la imagen paterna del papá absolutamente ausente, ¿no? Y habría que aclarar también que hay muchas formas de ser ausente, ¿no? Porque habemos, bueno, aquí nos tocó vivir varias formas de papá ausente a lo largo del proceso, ¿no? Pero hay papás ausentes totalmente desaparecidos, hay papás ausentes en casa, ¿no? Que vives con ellos y tu papá, bueno, también con tu mamá, digo, pero estamos hablando ahorita del caso del papá hombre. Bueno, estar en tu casa, vivir contigo y de todas maneras ser totalmente ausentes, ¿no? Luego, hace poquito veía un hilo de Twitter, ¿no? Que decía de... como de cosas de papás y empezaban a contar así historias, ¿no? De que mi papá no estuvo cuando yo nací porque se fue un partido del Pumas, ¿no? tengo una amiga que la otra vez me enseñó que su papá le había escrito para pedirle su nombre completo y su fecha de nacimiento, porque le iba a inscribir a no sé qué cosa. Entonces, hay muchas, muchas formas de ser ausente, y creo que es muy interesante lo que hace uno en respuesta a esa relación que tengamos con nuestros padres, ¿no? Tú me decías, me explicabas ahorita como que trataba, o sea, que te daba el ejemplo, como es lo que no quería hacer, sí, por ahí va, sí, la cosa. Y ¿pero eso lo pensabas desde joven?
Sí, o sea, yo no idealizaba ser padre, ¿no? O sea, como que vivía muy al día. Uh-huh. No era tan ansioso como ahora. Pero sí decía, en algún momento en el que yo tenga mi familia, pues no me gustaría como abandonarla, ¿no? O sea, irme por los cigarros y no regresar. Entonces dejé de fumar después de eso. Pues no me gustaba eso, ¿no? La ausencia, el ver que mi mamá se tenía que fletar todo y trabajaba todo el día. Entonces, pues mi hermano y yo éramos o tuvimos que ser responsables en muchos aspectos desde muy chavos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no idealizaba la onda de ser papá y de dejar a mis hijos así, ¿no? Uh-huh. O sea, por cuestiones de trabajo, por lo que sea, mi mamá pues no tenía que estar fuera, ¿no? Pero pues mi papá sí tuvo la oportunidad de, y sin embargo no estuvo, ¿no? También tuve pues figuras varoniles o... Que no suplen esa parte propiamente, porque nunca vas a suplir la parte del papá, pero estuvieron como muy presentes. Y ahí también aprendí cosas pues chidas, ¿no? Que sí, que digo, esto sí me late, ¿no? Muy en mi interior. Fue hasta ayer, creo, que me comentaste, cuando empecé a hacer una introspección y decir, bueno, sí, esto no me latía, esto sí, ¿no? De esta persona. Y creo que una persona así como muy importante en mi crecimiento y obviamente en mi masculinidad, pues es mi tío. O sea, él igual como todas las personas, para muchos podrá ser como no perfecto como todos nosotros, ¿va? Pero pues sí, yo le aprendí muchas cosas, o sea, su responsabilidad al trabajo, siempre estaba, digo, no, nosotros éramos sus sobrinos, pero cada domingo iba por nosotros y nos íbamos a jugar básquet o fútbol o íbamos al cine, cosas así que yo tengo como muy presentes. Y siempre a la fecha es así de, hijo, ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Cómo está la bebé? Y todo, esa cuestión de acercamiento, ¿no? De preguntarte. Entonces sí, él, yo creo que varonilmente es como la figura que yo tengo más presente en mi vida, ¿no?
Fíjate que es curioso esto del tío, porque yo, siendo hijo de figura paterna ausente, al final de cuentas, recuerdo mucho el comentario de parte de mi mamá y de parte de mucha gente, como que decían, es que el niño necesita tener una figura paterna, ¿no? Y entonces hasta me acuerdo como que en momentos me decían como, oye, mira, apégate aquí o apégate allá, ¿no? O yo entré al mundo de las artes marciales pues relativamente joven, a los 13 años, desde entonces hago Aikido. Y sí, puedo decir perfectamente que mi maestro y el segundo al mando, digamos, de la escuela, son como grandes figuras paternas para mí, ¿no? Digo, no les digo papá, pero casi casi, y en las reuniones y eso siempre digo, como pues eres como mi papá, ¿no? Pero me llama mucho la atención ahorita que me estabas comentando esto, como... De repente, cuando crece un niño sin una figura paterna fuerte, de repente habitualmente surgen otras otras personas que dicen como, vamos a suplir esa necesidad de figura paterna, ¿no? Y me llama la atención porque no recuerdo una sola vez en mi vida haber escuchado a alguien que dijera que un niño o niña necesitaba una figura materna.
No.
Digo, sabemos que es difícil que un niño no tenga figura materna, es poco común, ¿no? Se da más bien por situaciones de fuerzas mayores, por una enfermedad o por una separación difícil, así es relativamente raro, ¿no? Pero me llama la atención de repente preguntarle a la sociedad, al auditorio, si alguien me puede decir por qué no se habla de la necesidad de una figura materna, y si se habla tanto de la necesidad de de una figura paterna, ¿no? Porque de repente salen al quite ahí uno, otro, ¿no? Y entonces precisamente con esto de las figuras paternas o de los modelos masculinos, creo que llegamos al segundo punto en la construcción de la masculinidad de un hombre, creo yo, esta es mi propia percepción. Después de la figura paterna, entonces, ¿qué modelos empiezas tú a copiar, no? Obviamente depende mucho del contexto en el que crezcas, ¿no? Tú me dices, tenías a tu tío, pero seguramente a lo largo de los años, hasta ser hoy quien eres, tuviste otros ejemplos, ¿no?
Sí, bueno, refiriéndote como a la figura paterna, pues sí sería él, ¿no? Refiriéndome a la masculinidad, pues fue todo mi entorno social, ¿no? O sea, desde mis amigos, mi hermano, mis primos. Entonces, es todo un entorno, ¿no? Les vas aprendiendo, no sé, desde que mi primo andaba en patineta y luego nosotros andamos en patineta y así, ¿no? O sea, como que vas construyendo una masculinidad a partir del aprendizaje y de la observación de tu círculo social, ¿no? De mis amigos, después, no sé, teníamos una banda de rock y uno de ellos, el vocalista, pues es gay. Y entonces así como que muchos estereotipos o muchos paradigmas se rompen. Por algunas situaciones yo dejo mi casa y empiezo a vivir solo. Y él es así como mi compañero de casa junto con otro amigo. Y era así como, bueno, o sea, el hecho de que sea gay yo no lo veía femenino, pues, ¿no? Al contrario, este cuate siempre viene arreglado acá y todo, ¿no? Entonces, te digo, vas construyendo esa parte, esa otra parte de la masculinidad a partir de la observación y el aprendizaje de tus redes sociales.
Y había, no sé, ¿tenías como algún modelo, algún ídolo, artista, algo así que tú dijeras, ah, este cuate?
Sí, se murieron a los 27, entonces, como que no aplica, ¿no? No, sí, fíjate que una vez leí, o sea, sí, como algo que me marcó mucho fue, siempre me han gustado los Beatles. Entonces, cuando empecé a leer sobre ellos, ya más allá de la música y de todo lo que hicieron, siempre ha sido, no sé, mi Beatle favorito fue Paul. Pero empiezas a leer la parte de John, que digo, también tiene sus partes muy oscuras. Pero, pues este cuate, como en cuanto crea su familia, deja todo, ¿no? O sea, toma como mucho tiempo sabático. Y él escribe, ¿no? Que se dedicó a hacerle pan a sus hijos, a estar con ellos, ¿no? Yo creo que también tratando de suplir esa parte ausente que sufrió cuando era chavito, ¿no? Entonces dije, órale, qué chido. Y eso es algo como que a mí me hubiese gustado o me gustaría hacer. Y créeme que lo aplico. O sea, ahorita en casa, pues sí hay el momento en el que hago pan de plátano, ¿no? O sea, que mi hija apenas está como descubriendo esos detalles, ¿no? O sea, pues se vuelven recuerdos al final, ¿no? Y apenas los está descubriendo y trato de hacerlo inconscientemente, ¿no? O sea, ahorita me vino a la mente que dijiste esto de tus ídolos. Pues sí, tuve ese ídolo de manera como de paternidad. Y pues como que todos son más así de más rockeros, ¿no? Mis ídolos. Y tienen esa parte, o sea, ese común denominador de la paternidad, ¿no? O sea, Paul, David Gilmour de Pink Floyd. Estos güeyes, o sea, se dejaron sus carreras por un tiempo y se dedicaron como a su familia, a ser padres presentes, ¿no? No dejaron de crear, eso es algo muy importante, ¿no? Creo yo que no dejas como de ser un individuo porque seas padre o te dediques a tu familia, ¿no? Entonces sí, ellos son como mis ídolos y trato como de imitar esas partes de ellos, ¿no?
Hace como 2 o 3 días leía una bloguera que hablaba sobre los cambios sociales y eso, pero decía que ella, que su papá era reportero y que ella creció admirando a Martin Luther King. Y decía ella, tuve la suerte de que mi ídolo fuera una persona que ya murió. Dice, porque ya no tuvo la oportunidad de regarla y de hacer algo que después de que yo hubiera dirigido toda mi personalidad basándome en los ideales de una persona y esta persona de repente tuviera como un desliz, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de rockeros, pensando, por ejemplo, en James Hetfield, ¿no? Que gran músico, muy buen padre de familia, tiene dos hijas, creo, y siempre anda con ellas y eso, y pues ahorita tiene como una recaída por alcoholismo, ¿no? Entonces, nada más se me quedó como la idea de pensar en eso, de decir, bueno, ¿quiénes son tus ídolos y qué hicieron? Y de lo que me hablabas, como esta parte oscura, ¿no? Al fin y al cabo, todos tenemos la sombra de Jung, ¿no? O sea, todos tenemos esta parte interna que buscamos controlar, no siempre se puede. Gente en auditorio, no se crean que porque estamos aquí de este lado del micrófono hablando de masculinidades ya tenemos nuestra masculinidad resuelta, ¿no?
No, para nada.
De todas maneras de repente nos salen actitudes machistas, de todas maneras de repente sale algún chiste inapropiado, es natural, o sea, no va por allá la cosa. Pero hablando como esta parte, como de las partes negativas y eso, tú conforme, pues no sé, tal vez de pronto después de la adolescencia, que uno ya tiene un poquito más establecido el modelo de hombre que crees que quieres ser, por lo menos hasta ese momento, o sea, ¿te sentías a gusto con la persona que eras o estabas como en un constante intento de cambio? ¿Cómo fue? O sea,
sí, mira, siempre ha sido como un intento de cambio. De mejora, ¿no? O sea, siempre descubro que hay algo que no me late y trato como de cambiarlo, ¿no? Y yo conocí a mi esposa Eddie, pues bien chavo, teníamos 15 años, íbamos en la prepa y nos hicimos novios desde entonces, ¿no? Entonces, a la fecha, pues ahorita tengo 32, entonces crecimos juntos, ¿no? Nos formamos a partir de la adolescencia juntos y yo viví solo, pues desde muy chavo, te digo, 18, 19 años, yo ya vivía solo. Entonces, primero compartí habitación, o bueno, casa con estos cuates que te digo. Ya luego lo hice cuando entré a trabajar y ya tuve como mayor ingreso. Lo hice solo. Y entonces desde, pues, comprar los muebles, tener limpio, hacer de comer. O sea, esas cosas que yo hacía para mí o para Eddie cuando iba, ¿no? Cuando yo... pues vamos a ver una peli, entonces yo cocinaba o yo después lavaba los trastes. O sea, yo ya tenía como bien definida la parte de mi masculinidad, ¿no? Que no se me iba a caer nada por lavar los trastes. O sea, yo digo, me hice cargo de mí desde muy joven, creo, y no tenía como paradigmas o cosas ahí que me impidieran hacer algo, ¿no? Digo, como tú dices, siempre nos sale lo machista en algún lado porque es cultural, ¿no? Es genético, yo creo, de nosotros los mexicanos. Pero yo tenía bien definido lo que no quería, como te decía desde el inicio, ¿no? Entonces, cuando veo que estoy llegando al patrón que no quiero, trato como que de reiniciar mi chip y pues, tratar de mejorarlo, ¿no? Espero lograrlo.
Hace rato, antes de que entráramos al aire, pues me comentabas que sentías que ya habías pasado como por un proceso de deconstrucción, ¿no? Que bueno, creo que nos podríamos echar todo un programa hablando de la idea de la deconstrucción, pero ¿tienes más o menos como idea de cuándo empezó el proceso o cómo empezó?
Mira, ayer que me platicabas sobre el programa y todo, comencé a hacer como la introspección y a decir, no, pues fue a partir de tal. Pero yo creo que siempre, o sea, siempre sé como lo que no quiero. Y además que tengo pues, una relación de muchos años con mi esposa, pues ella me dice, oye, Daniel, como que la estás cajeteando en este aspecto, ¿no? Oh, no, pues sí, a veces me enojo, a veces de primera sí lo acepto, pero yo creo que, te digo, creo que es siempre ese tema de la deconstrucción. Siempre caigo en algún bache, no sé, o sea, vas típico que vas manejando y se te cruza un taxista y lo primero que te sale del alma son palabrotas y refrescársela y todo, ¿no? Y fíjate que eso es algo que cambié absolutamente. por mi hija, ¿no? Uh-huh. O sea, no porque esté mal esa parte que digo, si está mal, uno debe sacar su ira, yo creo. No es la manera, pero pues sí, ahí ese es como el claro ejemplo de que trato de cambiar constantemente, ¿no? Y a veces pasan meses y no lo hago, y de repente un día voy muy estresado, vamos a las carreras en la mañana a dejar a la niña a la escuela y todo, y tómala, ¿no? Taxista se te mete y... Pero es una de mil, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso de deconstrucción lo tengo siempre. Siempre, yo muy presente.
Sí, fíjate que ahorita justamente que hablabas de esto del tráfico, justo me pasó viniendo para acá, en un crucero de uno por uno, pues yo precisamente venía pensando como en cosas del programa y de mis clases y así eso, y me pasé el uno por uno, no me fijé ni siquiera, ¿no? Ya cuando me di cuenta de que me había pasado el uno por uno era porque tenía al otro cuate atrás pintándome y refrescándomelo todo, ¿no? Y ya le hice señas así como de, güey, discúlpame, ¿no? O sea, me distraje, discúlpame, y el otro seguía así como que con las señas y eso, ¿no? Y como que le volví a decir las manos, pues ya pasó, o sea, ya qué puedo hacer, ¿no?
Supéralo, maestro.
y no, el cuate sí me pintó el dedo y no sé qué y eso, y me frené porque sentí como el impulso de decir, a ver, ¿no? Y justo en ese momento dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo, no? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a alcanzar? Al fin y al cabo, yo fui el que cometió el error. Y además de las consecuencias, porque es te pones riesgo en tú, pones riesgo el coche, pongo en riesgo el programa, porque seguramente no iba a llegar si me agarraba a golpes, ¿no? Iba a tener que hacer el programa ahí desde San José. Y todo, yo soy maestro, capaz que era papá de alguno de mis alumnos, yo qué sé, ¿no? Entonces, inmediatamente controlé el impulso y ya me seguí derecho, todavía el cuate me rebasó, me volvió a insultar, ¿no? Se siguió y ya, pasó. Pero yo creo que es muy interesante esto que decimos, hablando del proceso de construcción, porque muchas veces tienes los impulsos ya están, eso no cambia, ¿no? Pero sí puedes arreglar las cosas que haces con base en esos impulsos, a raíz de esos impulsos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vámonos a un pequeño corte y ahorita regresando seguimos extendiendo esta idea, ¿sale?
Masculinidades. Lo interesante, lo que nos hace reflexionar, crecer y ser mejores, lo continuaremos escuchando después de este breve corte.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Pilar Córdoba.
Yo soy Arenis del Sol.
Y queremos invitarlos a que nos escuchen todos los lunes en La Canasta de Hojas Verdes a las 11 de la mañana.
Y su repetición los días sábados a la misma hora.
Por www.upac.edu.mx
o en Facebook en UPAP Radio.
Sé parte de esta canasta y escúchanos por UPAP Radio.
Conoce y aprende. Cápsula UPAP.
El aprendizaje social es aquel que cuando interactúas con un determinado grupo, tú y los demás integrantes se van transformando de acuerdo a las experiencias que viven. Por ejemplo, al relacionarnos con un grupo que se encuentre interesado en las materias o temas que estamos estudiando, puede contribuir a mejorar nuestro aprendizaje de una forma significativa, aunque en un principio no nos demos cuenta de ello.
Próximamente en UPAP Radio, el danzar de los mapaches.
Masculinidades. Continúa con los temas que a todos nos interesan. Ya volvimos del corte. Hoy lo hablamos.
Bienvenidos sean nuevamente a Masculinidad Es, el programa del espacio radiofónico podcast, en el cual tratamos de averiguar todos en conjunto qué significa ser hombre en el siglo XXI. El día de hoy estamos platicando con Daniel Soto Cárcamo, Dani, sobre su propia percepción de y sus experiencias en torno a la construcción de la masculinidad. El día de hoy estamos empezando una nueva serie de programas, aparte de los temas que ya hemos venido manejando y que seguiremos manejando. Estamos iniciando también una nueva parte en la cual queremos escuchar a otros hombres qué tienen que decir sobre su propia experiencia. El día de hoy pues estamos, como les comentaba, con Daniel, y antes del corte estuvimos platicando mucho pues sobre su infancia, sobre su imagen paterna, cómo fue construyendo, digamos, desde la juventud, cómo va uno construyendo su propio concepto de la masculinidad, hasta que llega un momento en el que de pronto pues ya no funciona, ¿no? Yo a mí me da mucha risa porque yo nunca, no me había dado cuenta, ¿no? Uno vive y a veces vives a lo bruto, o sea, te lleva la corriente, ¿no? Y precisamente cuando me empecé a interesar ya más, pues académicamente, en el tema de la masculinidad y eso, me fui dando cuenta de muchas cosas que hacía, ¿no? Te preguntaba yo antes del corte esta cuestión como de los modelos masculinos, ¿no? Y yo me daba cuenta de varias cosas. Uno, que hay específicamente una persona que para mí ni siquiera existía. O sea, no lo tenía en cuenta, pero llegó un momento de mi juventud, de principios de la adultez, que me di cuenta que había imitado muchísimas cosas de las que él hacía, incluyendo hasta como cuestiones estéticas, ¿no? De las perforaciones y de la forma de peinarse y todo eso. Curiosamente también se llama Alejandro. No tengo contacto con él. Hablé con él como una vez en mi vida, pero me llamó mucho la atención la forma en la que él era. Él es músico, creo, no me acuerdo. Pero es muy curioso cómo uno copia modelos masculinos sin darse cuenta, ¿no? Simplemente vas como reproduciendo esquemas. Y hablábamos de la deconstrucción precisamente por eso, porque yo creo que la parte fundamental de la deconstrucción es como agarrar, casi lo digo en todos los programas, perdón si lo repito mucho, pero es muy importante agarrar tu cajita de verdades que tienes ahí guardada abajo de la cama o en el buró, en el fondo del cajón, ¿no? Y sacas esta cajita de verdades que tiene todo lo que tú has creído como cierto hasta tal punto de tu vida, y entonces las desempolvas, ¿no? Y vas sacando, porque tal vez esta herramienta que te sirvió cuando eras niño ya no sirve cuando eres adulto, ¿no? Ya no es lo mismo, ya cosas que tú creías dejan de ser ciertas, o te das cuenta de que ya no funcionan para el nuevo hombre que eres hoy en día, ¿no? Y creo que por lo menos en mi proceso de deconstrucción, y es lo que te voy a preguntar a ti, gran parte tiene que ver con el haberme vuelto papá. A partir de ahí me empecé a plantear muchísimas cosas y a replantear muchísimas cosas, y ha sido pues un proceso casi transformador. ¿Cómo fue para ti empezar a ser padre?
Mira, igual, o sea, cuando nos enteramos que estábamos embarazados, uh-huh, fue planeado, o sea, siempre quisimos, ¿no? Embarazarnos y vivirlo como plenamente y al 100%, ¿no? O sea, disfrutarlo, estar conscientes de y disfrutarlo. Entonces, pues no sé, vive las primeras semanas con completa emoción, guardas, ya sabes, el hermetismo con la familia y todo. Una vez que lo haces oficial, pues ya empiezan así como, no, pues muchas felicidades, mira, ahora sí, prepárate para los desvelos, ojalá y
duerme todo lo que puedas.
Y así de, güey, o sea, pues sí, puedo dormir todo, pero no lo almaceno en una batería y después me la voy a inyectar, ¿no? Pero a mí, que yo tengo niña, tú tienes varón.
Yo tengo varón, sí.
A mí, que tengo niña, justo cuando anuncias que va a ser niña, o no sé si en el baby shower o después, no lo sé, nunca falta el canijo que te dice, ahí vas a pagar todas las que hiciste. Y yo recuerdo que a este cuate le dije, güey, la neta no tengo nada que pagar, ¿no? O sea, no dañé a ninguna chava, no tengo nada que pagar, güey. O sea, no, se me hace como muy mala onda y es parte como del machismo y de la masculinidad primitiva que oye mucha gente que no la hacen consciente el decir ese tipo de comentarios, ¿no? Si ahí vas a pagar todas, güey, no sé qué voy a pagar, la neta, no sé qué voy a pagar, pero se me hace un comentario de muy mal gusto y además muy machista, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que uno como hombre tiene una responsabilidad así como absoluta con el sexo femenino, ¿no? Porque ya ves estos memes, ¿no? Así de que, pues puede ser la hija o la o tu prima o tu, no sé, así como que lo van conceptualizando a que podría ser de tu familia, ¿no? Y ya cuando te dicen, el ginecólogo, va a ser niña, o bueno, no sé, como hombre te da un montón de emoción porque pues, sabes que las niñas son más apapachables, son más como de papá. Y viene algún güey con este comentario y entonces es así como, pues no está chido. Y empiezas a deconstruir esa parte, pero más social, no de ti, ¿no? Porque digo, yo en la neta no tengo nada que pagar, pero como social, ¿no? Y empiezas a ver como ciertos patrones de otros cuates que viven su masculinidad de manera muy primitiva, ¿no? O sea, no son conscientes de que son, humanos siquiera,
sí,
¿no?
Lo que están haciendo.
Lo que están haciendo, o sea, no están conscientes de que en dónde están parados, de que sus acciones tienen repercusiones con las demás personas, ¿no? Incluso con lo que digas. Sí, yo me recuerdo. Mira, tan me enojé que no te puedo decir quién fue la persona que me lo dijo, ¿no? Porque me dio mucho coraje en ese momento y hasta la fecha lo recuerdo y sudo del coraje, ¿no? Porque me imagino a mi hija y digo, no puedo.
Claro.
Creer que alguien le vaya a hacer daño, ¿no?
Sí, fíjate que es un nunca lo había pensado y ahora que lo pones sobre la mesa me surgen tantas ideas al respecto de un comentario que, como dices, totalmente fuera de lugar, vaya, para empezar, como pensando que la hija tendría que pagar por los pecados del padre, ¿no?
Sí, no. Absurdo.
Y normalizando como, bueno, pues está bien que ahora ella y los hombres sean patanes con ella porque para que su papá pague las consecuencias, ¿no? Y vaya, en vez de decir, oye, ojalá que tu hija nunca tenga que sufrir el acoso de los patanes y de los hombres abusivos, ¿no? Y ya, ¿no?
Sí.
O sea, no, vaya, es muy, muy interesante. Fíjate que yo, por ejemplo, creo que en el momento, no sé si todos los hombres lo pasamos, pero tal vez, o casi todos los hombres, vivimos por un momento, como dices tú, como de, bueno, diría yo de hipnubilación, ¿no? O sea, andas ofuscado, viviendo bajo la corriente, sin fijarte en lo que estás haciendo, en cómo estás haciendo las cosas, y simplemente vives y haces, ¿no? Y como todos crecimos en un paradigma machista, reproducimos esquemas machistas sin darnos cuenta, ¿no? Y digo, obviamente tampoco nada grave, ¿no? En cada quien en mayor o en menor medida, pero en mi caso personal yo sí me di cuenta cuando empecé a analizar las cosas que dije, chin, pues aquí como que sí me pasé, ¿no? Y de repente como que dije, no, pues sí es cierto, esto hice, o sea, y hasta que pasan las cosas, pues te das cuenta, ¿no? Muchas veces no se crean auditorio que uno hace las cosas nada más por malo, ¿no? Y que toda la gente que hace cosas malas es porque quieren ser malos y deciden ser malos al momento. Muchas veces no son decisiones conscientes, ¿no? Simplemente de repente uno vive en la baba y haces las cosas y ya. Justamente hoy en la mañana, ya me voy a ventanear. Anoche me comentó mi esposa, oye, mira que la llanta del coche está baja. Y yo, uy, sí es cierto, está bien baja, ¿no? Y ya me puse a hacer una rúbrica que tenía que hacer para mis clases y no sé qué y todo. Y terminé y me dormí, ¿no? Y en la mañana me fui, agarré mi coche, me fui a trabajar. Y me escribió mi esposa, oye, la llanta del coche. Y yo, ay, sí es cierto, estaba, ¿no? Y ya, obviamente se enojó y con justa razón, ¿no? Pero muchas veces son así, no es que yo intencionadamente, o por lo menos conscientemente, he dicho, ay, te vas a quedar con la llanta baja, ¿no? Y ya después, cuando te pones en retrospectiva, dices, no, pues es cierto, ella necesitaba de mí y yo no, no colaboré. A lo que veo es que muchas veces en retrospectiva, pues uno se puede dar cuenta de los momentos en los que no fuiste, o no actuaste tan correctamente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero pues de repente pasa como tú dices, uy, güey, ¿yo qué voy a pagar? Yo no tengo nada que pagar, ¿no? Y nadie tiene por qué sobrepasarse, ni abusar, ni actuar de manera inadecuada con nadie. O sea, claro. Dejemos de normalizar esa parte como de romantizar el amor abusivo, el amor agresivo, ¿no? A mí me da mucha risa cuando ven el violentómetro y todo el mundo dice, ay, ya que exageramos, ¿no? Y yo creo que si agarras el violentómetro y te pones a ver y dices, no, pues esto sí, hasta aquí, ¿no? Igual te quedas en las primeras, pero todos hemos como hecho parte de ese tipo de relaciones, ¿no?
Porque yo creo que la cuestión, como tú dices, del vivir el momento y del que, no sé, traes un montón de cosas en la mente o que te fue mal en el día y de repente alguna acción detona, uno que está casado, que te salga la furia, ¿no? O a tu pareja, ¿no? Uh-huh. O sea, tu esposa de repente, tú así de, güey, o sea, tranquila, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. No hice... creo que nada, o sea, te estás desquitando conmigo por algo que te hicieron otras personas en el día, pero no precisamente yo, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa parte no es como exclusiva de los varones, ¿no? O el sexo masculino. Uh-huh. Yo creo que es humana, ¿no? Y que grites o no sé, también me ha tocado mujeres que te mientan.
Sí, claro, en el coche.
En el coche y todo, ¿no? Esa parte es como machista, pues.
Uh-huh.
Y yo, bueno, ahorita creo que me voy a regresar un poquito a la parte de la construcción de mi masculinidad.
Uh-huh.
Cuando empecé a vivir solo, eso se me pasó, pero creo que es importante. Cuando empecé a vivir solo, yo no sé hacer absolutamente nada. O sea, las cosas que te dicen de... oye, pues mínimo debes de saber instalar un tanque de gas. No sé. O sea, en mi familia no había alguien que lo hiciera.
Uh-huh.
Quita la figura paterna, que por lo general es la que siempre va y lo hace y resuelve y que saca su cajita de herramientas y todo, ¿no? En mi casa, pues, no había. O sea, iba el gasero, ponía el gas y ya, tan, vámonos, ¿no? Entonces yo, en el sentido estricto de la palabra, para esas cosas soy completamente inútil, ¿no? Y mi esposa, en aquel entonces mi novia, era la que me ayudaba a poner el gas, ¿no? Oye, es que se acabó y poníamos la instalación. La instalación del no sé, el Pictel, ni siquiera sé cómo se llaman, ¿no?
Sí, sí.
Pero ella era la que lo ponía, entonces, digo, no es que yo estuviera cómodo en así de, ah, qué bueno que ella lo haga.
Uh-huh.
Trataba como que de ver cómo le hacía, no lo aprendí nunca, obviamente, ¿verdad? Pero no es para mí como algo que se limite a los hombres, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ya hoy en día... Voy a sacar a otros cuates, amigos, papás que conocí a raíz de que nació mi hija y de que mi esposa empezó a andar en cuestiones de baile con bebé y eso. Conocí otros papás que, al igual que tú, así súper comprometidos con sus hijos, y te das cuenta que ellos igual rompieron esos paradigmas, ¿no? Se hicieron conscientes su paternidad y su masculinidad, ¿no? Y asumiendo el rol que te toca. Que el rol que te toca no quiere decir de que yo soy proveedor y la que se queda en casa, no. O sea, el rol que te toca es criar, pues, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y criar de manera consciente y responsable, que era lo que te decía al inicio de la deconstrucción de la masculinidad. Criar y ser responsable, ¿no? Yo creo que son como aspectos básicos de la masculinidad hoy en día, porque lo veo con estos cuates, ¿no? O sea, todos son bien entregados. Y los ves con su cara de, no manches, es domingo, son las 10 de la mañana, estoy súper cansado de toda la semana de trabajo, pero están ahí con sus esposas y con sus hijos y ayudándoles a ponerse las mochilas. Y, O sea, son papás bien entregados en su vida y en su paternidad, ¿no? Entonces ahí ellos, a raíz de eso, como tú comentabas hace rato, construyeron, yo creo, construyeron su masculinidad a partir de que fueron padres. No sé, hay muchos que no necesitan ser padres para descubrir su masculinidad, ¿no? También tengo mis amigos que no son papás y que no van a ser papás, pero sin embargo tienen bien definido lo que para ellos es la masculinidad, ¿no? Solo que creo que el 90% o el 95% de mis amistades pues sí tienen hijos, ¿no? Uh-huh. Y me doy cuenta de ese cambio de chip que hacen una vez que son papás y que tratan de cambiar la mayoría, ¿no? Esas cosas de que en su momento no estuvieron chidas y que no serían un buen ejemplo para sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, digo, no quiero sonar a que lo esté limitando a algún género, pero siento que es más en los que tenemos niñas. Por esos comentarios, por esa percepción que tiene la sociedad de que vas a pagar lo uh-huh. que hiciste en tu pasado con tu hija, ¿no? Entonces, sí, como que te pega mucho y tratas de ser no un mejor hombre, sino una mejor persona. En la medida de lo posible, ¿no? O sea, siempre la cajeteas en algo y siempre te va a salir un ogro por algún impulso. Pero sí, es lo que me he dado cuenta en estos últimos años.
Sí, fíjate que yo siempre tengo, también siempre lo repito en los programas y lo repetiré hasta el cansancio. Siempre he tenido la teoría de que gran parte del actuar de los hombres tiene que ver con la presión entre pares. Entonces depende mucho del contexto en el que tú te desenvuelvas, va a depender lo que los demás hombres exigen de ti para validarte como hombre, ¿no? Ponía el ejemplo, casi siempre pongo el ejemplo de la cerveza, ¿no? Donde aquí en Jalapa, nosotros estamos en Jalapa, si tenemos visitantes de otros países, pero bueno, de otras ciudades. Aquí en Jalapa, pues en general se toma cerveza oscura y siempre es como cerveza oscura, ¿no? Y si tú te presentaras con una cerveza light, ¿no? Específicamente con Tecate Light, uy, no, ya olvídate, ya se te cayó y no, bueno, te hacen cuanta burla, que si pa' aquí, que si pa' allá, que qué poco hombre, por tomar cerveza light, ¿no? Pero vete a Monterrey.
Sí, en el norte es pura Tecate Light.
Y me cuentas cómo te fue, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque allá sí está bien visto. Entonces, la forma de ser hombre aquí no necesariamente es la misma forma de ser hombre allá, ¿no? Entonces, todo este contexto, ¿no? Como tú dices, oye, yo me junto con otros padres que también están siendo responsables, están siendo amorosos y están participando y están asumiendo su responsabilidad y viviendo su parte de la crianza. Y eso también ayuda a que otros hombres pues se sientan como más libres de vivir su masculinidad de la forma en la que mejor les acomode, ¿no? Entonces, todo esto para decir que yo siento que cuando nace un hijo, por lo menos a mí me pasó y más o menos veo que es lo que me platicas, de repente sientes también como una responsabilidad de vivir tu masculinidad de una forma más saludable, pero también de expresarla hacia las demás personas, ¿no? O sea, de romper con estos ciclos misóginos, machistas, ¿no? De repente ser como el cuate molesto del grupo de WhatsApp que les vas a decir, oye, perdón, pero esto, la neta no me late, ¿no? O sea, y entonces lo que te quería preguntar era si tú has sentido como de alguna forma que tu interacción con la sociedad ha cambiado. O sea, ok, con tu hija entiendo lo que me platicas, con tu esposa, pero hacia afuera, ¿crees que ha cambiado algo?
Pues, digo, soy más, como más reservado. Siempre soy como el típico güey amargado que publica un montón de cosas, sarcásticas. Yo soy muy sarcástico, irónico. No me limito. Igual, cuando estoy enojado, creo que esa es la manera en la que cambié socialmente, ¿no? Si antes no me limitaba, o sea, voy a decir a mi esposa, ¡ay, nunca te has limitado! Ahora menos, o sea, porque, digo, estamos en esta etapa en la que mi hija está descubriendo como que sus emociones y tienes que ser muy detallado, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás enojada? Y uno lo como que lo haces consciente, ¿no? Que estás en el trabajo y de repente algo te hizo enojar. Uh-huh. Estás molesto, ¿no? Y habrá quien le diga a la persona, es que en su momento, ¿no? me hiciste esto y me enojó, ¿no? Pero sí, yo cambié en el aspecto social en el sentido que demuestro más mis emociones. Uh-huh. O sea, igual fui a ver, van a decir que es una tontería, ¿verdad? Pero vi Roma y bueno, o sea, te digo, yo soy de, me crié una madre soltera y ahí hubo unas escenas que sí solté la lágrima, ¿no? Sí, no me importa, la neta no me importa, solté la lágrima en el cine y todo el mundo estaba llorando, pues, ¿no? Cuando digo, yo tenía las manos así, de repente volteo y todos en el cine estaban llorando por la escena. Porque para mí también fue muy emotiva y me remontó hacia algún recuerdo, alguna vivencia de mi infancia precisamente. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que en eso cambió. O sea, ya no me da miedo demostrar mis emociones que no sean enojo o ser serio o felicidad, sino también la tristeza, la emotividad. Ya no me da miedo expresarlas, ¿no? Y demostrarlas en público.
Sí, creo que es algo bien interesante porque muchos hombres crecemos condicionados, adiestrados, entrenados, domesticados por el sistema, como le quieran llamar, como no expresar tus emociones, ya no están mucho en contacto con ellas, ¿no? O sea, el hombre que más se acerca a la masculinidad hegemónica es el que mejor pueda controlar sus emociones, ser frío, calculador, ¿no? Y entonces, pues es algo que nos hace un montón de daño, porque pues de repente también expresar emociones con la pareja, con los amigos, con los hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi esposa desde novios, así, besos y arrumacos, ¿no? Y todo, y que mi hijo lo adoro y nos besuqueamos y jugamos y nos abrazamos todo el tiempo. Pero curiosamente, por ejemplo, con mi mamá, que la quiero mucho, me cuesta mucho trabajo decirle te quiero. O sea, es algo, se me hace rarísimo así, en un WhatsApp que me diga algo, sale, ma, te quiero, para mí es muy extraño, ¿no? Entonces, a veces crecemos así como con esa deficiencia en la comunicación de las emociones, pero es muy curioso, por ejemplo, tú siendo fotógrafo, pues necesitas captar y expresar emociones a través de tu trabajo, ¿no?
Sí, mira, precisamente el fin de semana tuve una sesión y fue muy fácil, ¿no? Porque el chavo es muy alivianado, muy... Él es bailarín, entonces pues igual no tiene problema con... Y tiene una niña. Digo, no quiero caer en la cuestión de quién tiene varón y quién tiene niña, pero siento que te abres como un poquito más, ¿no? A tus emociones. Entonces sí, él así súper apapachador en las fotos y salen... Digo, se ven súper bien, ¿no? Pero ha habido papás que me cuesta trabajo. Porque están rígidos, ¿no? Uh-huh. O sea, rígidos en el sentido de la palabra física, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y una sonrisa, y es que así como súper fingida, ¿no? Y entonces yo la manera en la que... va a sonar muy antiprofesional, no lo sé. O sea, hay fotógrafos, obvio, más chidos que yo. Y tendrán una técnica muy diferente. Pero a mí me ha funcionado el contacto físico. Uh-huh. O sea, Abraza a tu esposa o ponte en esta posición. Y lo ve así, ¿no? Y entonces le digo, no, mira. Entonces yo me dejo mi cámara ahí. Ponte tú como si tú fueras tu esposa. Y entonces yo le pongo la mano. Pon la mano aquí. Y entonces el güey le da mucha risa. Y se rompe el hielo, ¿no?
Sí.
Porque siento que esa es la parte de nuestra masculinidad o de la masculinidad que vivimos hoy en día. Que no hemos superado, ¿no? La del contacto físico.
Uy, sí,
entonces, lo tocas y ya, o sea, cambian absolutamente y ya entonces si abrazan y besan y apapachan a su familia, a sus hijos, a su esposa, pierden esa pena, pues, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, qué tristeza que sea penoso ser un hombre cariñoso, ¿no? O sea.
A mí me costó mucho trabajo porque igual, o sea, mi familia es muy raro decirnos te quiero, ¿no? Es muy raro un abrazo. Creo que Navidad, tal vez el cumpleaños, ¿no? O sea, es muy raro abrazarnos. Y hay familias que sí son súper cariñosas y está súper chido, ¿no? Pero al menos en mi caso, y yo creo que en el de muchos, pues no. Y eso hace que diga la gente, ay, sí, güey, pues eres una cosa en tu casa y otra cosa con tu familia, ¿no? Pues uh-huh. Sí, porque al final de cuentas con mi familia puedo ser, pues no, pues yo mismo, ¿no? O sea, yo soy cariñoso, sí soy cariñoso, uh-huh. Sí abrazo, sí apapacho, sí digo te quiero, sí... Ok, y bueno, creo que en la familia pues cuesta un poquito más de trabajo por los paradigmas que se fueron creando, ¿no? Uh-huh. Pues sí, aquí tenemos unos mensajillos.
Tenemos a mensajitos, Lupita Sánchez, muy interesante el tema de hoy, estoy de acuerdo, la figura paterna, uy sí, importantísima, dice, muy importante una en una separación, claro, de hecho, pues diría que todas las figuras, todos los roles, materno, paterno, son súper importantes, pero sí... por lo menos los que crecimos sin una figura paterna clara o precisa, creo que de repente andamos ahí sufriéndole, ¿no? Buscando dónde acomodar esas figuras paternas, ¿no?
Creo que es más fácil cuando no tienes y vas construyendo a partir de lo que sabes que no te gusta que cuando tienes algo impuesto, ¿no?
Sí, pues yo creo que me hice como una especie de buffet, ¿no? Eligiendo de los esquemas masculinos que me encontraba, a ver qué me llamaba más la atención, ¿no? Carlita Oyarzábal, saludos a los papás más excelentes del mundo. Saludos a ti.
Gracias, Carlita.
A mi maestra de boli. Perla Melgarejo, muchos saludos, Perlita. Gracias por acompañarnos. Tania Aguilar, me declaro fan de Dani.
Gracias, así Tania.
Denle muchos likes y compartir para que los volvamos a tener. Estamos armando un tema, por cierto, de paternidad activa para hablar específicamente de paternidades. Con mucho gusto, me encantaría tenerte aquí de nuevo en el programa.
Ah, muchas gracias,
Ale. Edith, saludos a ambos. Daniel, te amo. Ay, qué bonito.
Yo también te amo. Ya ves, me dio pena. Pero también te amo, Eddie.
Y Tania, te contesta, hermosa familia, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Tal vez.
Pues fíjate que, bueno, o sea, en mi caso sí, ¿eh? O sea, te digo, yo crecí con ella y uh-huh. Nos sabemos, o sea, nos conocemos hasta en los momentos más oscuros.
Claro.
Y sí fuimos como... como madurando juntos, ¿no? Uh-huh. O sea, el momento en el que llegamos a ser papás, disfrutamos un montón la etapa de estar casados y sin hijos, y uh-huh. hicimos. Pero sí, o sea, en mi casa fue muy ausente, la figura paterna no existió, pues, uh-huh. ¿no? O sea, determinado tiempo, pero fue muy ausente. Y mi mamá, pues, siempre trabajaba y le tocó la parte en la que, pues, uno es adolescente, rebelde, y no congeniamos, o sea, no hicimos clic, ¿no? Y no necesariamente tienes que hacer clic para con tu familia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, coincido con Tania, detrás de cada hombre, creo que siempre, en la mayoría de los casos, hay una gran mujer.
Bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos, esta frase la podemos dejar para después, tendremos un programa de roles románticos, ya les estaremos platicando. Les recuerdo, Masculinidad es todos los miércoles 9 de la mañana en vivo a través de UPAP Radio. Que tengan una excelente mañana y nos vemos el próximo miércoles.
Hoy lo hablamos. Lo entendimos, lo aprendimos y a partir de ahora lo aplicamos. Masculinidades. Llega el término de la emisión del día de hoy, pero continuaremos con muchos más temas importantes en nuestro siguiente programa a través de UPAP Radio. Gracias por habernos escuchado. Estaremos nuevamente la siguiente semana.